quiere ir conociendo, ¿no? Este hecho que sucedió hace algunas semanas atrás, un niño encontrado, semienterrado, y bueno, empezaban más dudas, preguntas sobre esta situación, y ya habíamos hablado con el doctor Sebastián Pardo sobre este caso, y nos anunciaba que, bueno, se iban a ir conociendo más detalles. Así que por eso ya estamos con él, hay nuevas declaraciones para lo que viene siendo esta investigación. Muy buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, Milena, buen día, ¿cómo te va? Saludo a Vivi, que está ahí en los estudios, y a toda la audiencia de GT12.
Bien, queríamos conocer, la última vez que charlábamos decíamos que estábamos esperando la declaración de la tía de Naitán, una niña de 12 años, que por ende también por ser menor esperábamos una cámara Gesell, y esto ya ha sucedido y bueno, ha arrojado algunas pistas, ¿no?
Claro, efectivamente nosotros pedimos, o sea, dentro de la batería de medidas que habíamos pedido para avanzar en la causa, una era que ella preste declaración testimonial, había cuenta que ella vivía con Naitán, con la mamá de Naitán, Brenda, que es la que está detenida y imputada por el homicidio, con la abuela de Naitán y con el otro hijito de Naitán, ¿no es cierto? De Brenda, que tiene 8 meses. Y era muy importante saber qué datos podía proporcionarnos acerca de cómo vivían, cuál era la situación socioambiental, y después fuimos avanzando, obviamente, en otras preguntas, más que nada vinculadas al hecho y a lo que ocurrió en esos días en los cuales Naitán estuvo desaparecido.
Bien, ¿qué podemos comentar o qué determinó, ¿no?, esta declaración, qué resultados arrojó o qué pistas que pueden ser un poco más certeras, ¿no?, de toda esta investigación?
Bueno, como bien decías vos, al ser menor, tiene 12 años, declaró en cámara Gesell con un especialista. Nosotros le pasamos el pliego de preguntas al especialista y él es el que realizó en un cuarto, una habitación, un ambiente separado, en el cual solamente puede estar el especialista y la menor. Nosotros teníamos contacto visual y auditivo con esa entrevista, pero no podíamos estar presentes. La idea es que ella se sienta cómoda, no intimidada, y pueda responder las preguntas. Lo primero que me llamó la atención es que es la claridad de las respuestas de las preguntas. En segundo lugar, que si bien es una niña de 12 años, da la impresión de que es, digamos, bastante más inteligente que una niña de 12 años, porque entendía perfectamente las preguntas, no había que reiterarlas o lo que fuera, ¿no? Y respondía con claridad, es decir, se situaba en el tiempo, en el modo y en el lugar, en el contexto en el cual iba la pregunta. Y respondió todo lo que se le preguntó. Nosotros empezamos con preguntas como para que ella se sienta cómoda, que tienen que ver cómo era la casa, quién lavaba la ropa, quién cocinaba, quién cuidaba a Naitán, quién lo bañaba, cuando él no estaba bien, quién lo llevaba al hospital, cuál era la alimentación, es decir, preguntas relacionadas con eso. Ahí manifestó, en primer lugar, manifiesta que la abuela tenía total desapego en relación a Naitán, es decir, cero interés. Manifestó que la conclusión que nosotros sacamos de lo que ella dijo es que lo de Brenda tampoco era interesada por su bebé, que tenía 3 años, bueno, su bebé igualmente, la criatura de 3 años estaba próximo a cumplir 4 años, ¿no? Y bueno, lo más importante, por así decirlo, es que, a ver, es evidente, y esto no es un dato menor, de que la niña tiene un vínculo afectivo con Brenda, ¿sí? Con la mamá de Naitán, evidentemente la aprecia, la quiere, como, digamos, cualquier hermano, ¿no? Más allá de lo que haya pasado, ¿no? Y esto puede llegar a haber influenciado algunas preguntas algunas respuestas que hizo algunas preguntas. Pero la mayoría sí fueron certeras. Y la que quiero mencionar es el cambio de relato de la madre. según la niña que la visita a ella en la regional cuarta, donde está ahora seccional Alcaidia, dice que hablando con Brenda dice que en realidad no fue así, no fueron así los hechos, ¿sí?
Sí.
Recordarás vos que en un principio dijo que se le entregó a una asistente social,
sí.
Y bueno, que bueno, se lo llevó a Naitán. Ahora dice que no fue así, que en realidad ella estaba sentada en un sillón de la casa con Naitán y que Naitán fallece en sus brazos. Ese es el relato de ella. Lo dice en estos términos, dio su último suspiro. Después ella lo que hace, o sea, sigamos este razonamiento, sí. ¿No? Dice que se levanta, murió su hijo en sus brazos, se levanta, va hacia el estampado de Barrera Flores, lo deja arrodillado y lo cubre con ramas. Y sigue haciendo su vida normal.
Bien, en relación a eso, también lo determinó, la niña cuenta este relato, digamos, que la madre cambia, que se lo cuenta solamente a ella.
Eso es correcto. Eso es una diferencia importante de lo que estás mencionando. Ella no cambia su relato de manera formal, de declaración indagatoria, sino cambia su relato en relación a lo que le cuenta a la hermana. O sea, que habla, le dice, mira, no fue así el hecho fue de esta manera. Pero también es insostenible, porque supongamos, o sea, la autopsia revela que Natal muere por golpes en la cabeza, que le provocaron un severo traumatismo craneal. Si fuese cierto que la mamá, que Natal muere en los brazos de la mamá, y la mamá lo deja en ese lugar, y después supongamos pasa alguien y le golpea fuertemente en la cabeza, va a salir de autopsia que esos golpes son post-mortem.
Sí.
¿Sí? Y eso, obviamente, la autopsia lo desmiente, porque esos golpes fueron provocados en vida.
Bien, ahora con esa declaración de la niña, de la tía, ¿se suma alguien más a esta causa? Hablábamos, bueno, de la abuela, por ejemplo, también. ¿Cambia algo en lo que es la situación procesal de la mamá en relación a este relato, por ejemplo?
Bien, yo hice una serie de preguntas que tenían que ver cómo era el trato de la abuela, ¿no es cierto?, con Naitán, si tenía algún tipo de opinión ahí en relación a, me parece que, bueno, esta no es la manera de tratar a un niño, lo que hace una abuela, ¿no? Ella dijo textuales palabras, pido perdón por así se manejan los niños, porque es importante citar lo que ella dijo. No le daba pelota. Así fue lo que dijo Giriana. ¿Qué significa? No le interesaba el nieto. Lo que manifiesta el enorme desafío que había con respecto a su nieto. Ese es un problema. El segundo problema es que vivía ahí y veía el estado en el cual se encontraba Naitán. Ahí la hace posible de incurrir en el delito de la persona. ¿Sí? Y la segunda situación es que ¿cómo una abuela se comporta en esta situación? La hija sale con Naitán, pero vuelve sin Naitán.
Claro.
Y le dice, no, mira, lo entregué a una asistente social y no hace absolutamente nada.
¿La abuela ha declarado ya
no.
En estas instancias?
No,
¿la va a citar a declarar?
Yo lo voy a denunciar. Yo creo que hay elementos como para imputarle la posible comisión del derecho de toda persona, agravado por el vínculo, obviamente, porque era la abuela y tenía también deber de cuidado, y el cubrimiento, porque pasan 20 días que ella ni siquiera se acercó a una comisaría a decir, mi hija salió con mi nieto y nunca más y volvió sin él, y no sabemos qué fue lo que pasó, y sin embargo no lo hizo. Es una clara maniobra de encubrimiento. Ella creo que tiene que responder ante la justicia y dar explicaciones. Y además es importante citarla como imputada, como para que preste declaración indagatoria, porque las preguntas que nosotros le vamos a hacer van a ser preguntas de cargo. ¿Qué significa eso? No se las puede hacer en calidad de testigo,
claro.
Porque se puede autoincriminar y además eso anularía la testimonial.
Así que de acá en adelante, ¿a cuántos días más o menos estaríamos pensando de que podría continuar esta investigación?
Yo lo que quiero es reunirme, no, la investigación continúa. Yo, por mi propia investigación,
sí.
Porque el Código Procesal Penal nuevo nos da la posibilidad de que cada parte lleve su propia investigación, su
sí.
propio legajo investigativo. Yo estoy evaluando y estudiando las preguntas y respuestas de Era Menor en Cámara Gesell. Y estoy tratando de desentender cuáles son las que realmente tienen una base de verosimilitud y cuáles están influenciadas por terceros. Claro. ¿Sí? Porque es evidente.
Seguimos hablando de la niña de 12 años.
De 12 años, que además quiere mucho a su hermana que está detenida.
Claro.
Y es evidente, es muy posible que le haya dicho, voy a ir a declarar, y que la hermana le haya dicho, cuidado con lo que, cuidado con tal y tal cosa, más allá de que lo que dijo no le ayudó nada, por más que haya querido hacerlo, ¿no?
Bien, ¿cambia también la carátula de cómo está imputada hasta el momento la madre de Netán?
No, en absoluto, porque, a ver, la carátula es homicidio doblemente calificado por el vínculo y por la dedosidad.
Sí.
Todas aquellas declaraciones que ella haga son absolutamente inverosímiles, no van a incidir en esa carátula.
Bien.
Es decir, ella sigue imputada por el delito de haber matado a su hijo, ¿sí? Con estos agravantes, ¿no? Puede decir y seguir diciendo todo este tipo de disparates, porque realmente es un disparate, ¿no? De que entregó a su niño, es decir, pasó un asistente social y le dijo, Tomás, llévatelo a Naitán, y resulta que no, ahora se me murió un brazo y fui y lo dejé arrodillado en un lugar, lo tapé con ramas, y dice lo siguiente, que también él aparece en otro lugar.
No me lo había
dejado. No donde lo había dejado, que tampoco, digamos, es... lo sustento con pruebas, no aporta ningún tipo de pruebas.
Bien, la última vez que charlamos nos queda poquito tiempo, pero habíamos hablado de un corte que aparecía dentro de la autopsia. ¿Se pudo conocer de qué se trataba? ¿Un corte en un brazo?
Sí, mira, estamos avanzando en a medida que podemos con todas las cosas que tenemos. Yo, además, como el fiscal tiene tantas causas, yo a su vez también las tengo. Vamos avanzando en aquellas cuestiones que son fundamentales. Lo importante que relaciona al corte está el protocolo de autopsia, y yo tengo muchas cosas que preguntar en relación a ese corte, que es lo que digamos, vamos acomodando las medidas en relación a la prioridad de ellas. Eso no se va a ir, digamos, ¿no? Ya se investigó, se tomaron fotografías, se filmó la autopsia y está el protocolo de autopsia. Y efectivamente quiero saber qué es ese corte, ¿no? Y qué fue lo que le provocó, porque además puede indicar que, digamos, Naitán no solamente es asesinado por esos golpes en el cráneo, sino que a su vez recibió un corte muy profundo en un brazo que puede haber sido en vida o post-morte, ¿sí? Eso queremos determinarlo porque también... Eso sí, puede grabar si hubo un tipo de tortura, ¿no?
Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a estar en contacto porque esto continúa todavía.
Gracias a vos, Miriam.